Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y atención al COVID, que repunta en nuestra área sanitaria. Ya superamos los 2.400 casos activos. Según los datos oficiales del SERGA, se han detectado casi 240 nuevos contagios en 24 horas y suben las hospitalizaciones hasta las 134, con ocho personas en unidades de cuidados intensivos. 5 personas, además, con COVID han perdido la vida en nuestra área sanitaria en los últimos días. Se trata de 2 mujeres de 60 y 68 años y 3 hombres de 58, 86 y 88 años. Todos ellos tenían patologías previas, así que toca seguir teniendo sentidiño. 1:21, te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
Hasta las 2 de la tarde, en la explanada del almacén de Repsol, tenemos ahí una unidad móvil que se va a trasladar por la tarde al barrio de Los Rosales, en la Plaza Elíptica, en concreto en la parada de taxis de la calle Manuel Azaña, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Ponteceso, en la Plaza del Relleno. Esta tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil, y en Santa Comba, delante del Centro de Cultura, tenemos ahí una tercera unidad móvil hasta las 2 de la tarde, pero que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Contamos también con el punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos, A positivo, A negativo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que se acerquen estos días a donar sangre, porque además entramos en fechas complicadas. Llega el verano, muchos desplazamientos, posibilidad de un mayor número de accidentes de tráfico, así que hay que intentar en estos días normalizar esas reservas de... Recordamos los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo. 1:22, escuchas Mediodía COPE.
Stop, take it slowly, darling. This time I'm feeling a change. Stop thinking too much about it.
Y un martes más, hablamos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y enseguida hablamos, delegado, de otras cuestiones de interés, pero primero me gustaría que nos hiciese una valoración de las medidas anticrisis aprobadas este fin de semana por el Gobierno para lo que queda de año. ¿Cómo las ve?
Bueno, yo creo que el gobierno central está improvisando y no está tomándose en serio pues las grandes dificultades que tienen tanto familias como empresas ante una escalada de precios que de la que ya llevamos pues muchos meses sufriéndola. La escalada, la inflación y sus consecuencias no es una novedad, pero parece que el gobierno prefiere pues ir poniendo parches o improvisando frente a un problema que empieza a ser ya muy preocupante. El gobierno no está asumiendo su responsabilidad, está ausente en esta dura situación económica que está sufriendo todos los ciudadanos y presenta un plan de choque que está improvisado con medidas supuestamente estrella, pero que ya fueron propuestas pues desde Galicia hace meses, ¿no? Y donde no aceptaron absolutamente ninguna de esas propuestas y lo único que se hicieron pues fue enviar a sus ministros portavoces a descalificar las propuestas. Yo creo que el gobierno es incapaz de reaccionar ante la mayor inflación en décadas y ante la mayor subida de precios de la historia, afectando pues a la economía de todas las familias y absolutamente a todos los sectores económicos de nuestro país. Y lo que estamos viendo es que ante la falta de un plan pues está dando bandazos y tomando decisiones improvisadas pues de un día para otro.
Pues vamos ya con esas cuestiones que interesan a los ciudadanos, como los conciertos previstos en nuestra provincia en el marco de la celebración del Xacobeo. ¿Qué les podemos contar? Porque esta mañana se ha reunido con los promotores de esos conciertos, ¿no?
Pues exactamente, exactamente. Tuve una reunión con los promotores de los conciertos de Xacobeo de nuestra provincia y bueno, hicimos la presentación del vídeo promocional de esos conciertos, y hicimos también pues un seguimiento de la organización, de la preparación de los mismos. Yo creo que después del éxito del Festival do Son do Camiño de Santiago, más de 40 artistas con 40.000 asistentes cada día, que han posicionado a Santiago y a Galicia en el mapa de los festivales internacionales, un éxito absoluto. Que más allá de esa parte lúdica, lo que también tenemos que fijarnos es que tiene pues un retorno económico importantísimo, retorno económico por dinamización de todo el sector cultural y fundamentalmente también por una recuperación del sector turístico, pues que después de dos años pues estamos viendo que es vital. Pero la actuación o la promoción de la Xunta de Galicia en el ámbito de los eventos musicales no se acaba con el Son do Camiño, sino que después va a haber, estamos ya preparando, va a haber 16 citas musicales en todas las comarcas de nuestra provincia. Y entre julio y agosto pues estaremos en 8 ayuntamientos, por supuesto en Santiago, pero también en nuestra ciudad, en Coruña, y también estaremos en Fisterra, en Ribeira, en Ames, en Arteixo, en Padrón, en Betanzos. Y en definitiva, Xunta de Galicia va a estar presente en todos los eventos musicales de nuestra provincia. Y yo quiero destacar, pues, lógicamente, siendo de la Coruña, pues quiero destacar que estaremos en todos los eventos musicales importantes de nuestra ciudad. Estamos presentes y colaboramos en el Noroeste por Rock. Estamos también presentes y colaboramos con el Morriña Fest, con los conciertos de María Pita, en el Neos Music Day y también, por supuesto, en el Atlantic Pride, que empieza estos días y que ya vamos a poder disfrutar en breve.
Por ejemplo, ¿qué grupos vamos a poder disfrutar?
Pues mira, por hacer una pequeña selección, porque en todos estos eventos que he comentado va a haber más de 70 artistas y grupos con una proyección internacional. Para que vean que no es una exageración, estamos hablando de Rosalía, estamos hablando de Imagine Dragons, estamos hablando de Tangana, de Maluma, de Neil Moliner o de Seguridad Social, Lola Índigo también. Quiero decir, no hay nadie que cuestione la gran proyección y la gran repercusión que tienen estos artistas. Pero también va a haber espacio para exponentes de nuestra música, de la música gallega. Entonces ahí van a estar presentes también Roy Casal, Iván Ferreiro, Suel López o las tan conocidas y tan famosas Tanxugueiras.
Pues sin duda una gran iniciativa para celebrar el Xacobeo. Y hablamos también del legado del Plan Deportivo de Conciliación con las Federaciones. ¿Qué es este plan?
Pues el vicepresidente segundo presentó el programa de animación sociodeportiva del plan corresponsal. Lo que buscamos con este programa es fomentar la práctica deportiva ante la población más joven, pero también buscamos la conciliación y favorecemos así la convivencia y el trabajo en equipo desde edades más jóvenes. Lo que buscamos es que las familias puedan, a través del deporte, conciliar. Para este programa colaboran la vicepresidencia segunda y también la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad en el ámbito del deporte, y nos va a permitir que más de 8.000 menores de hasta 16 años realicen actividades que faciliten la conciliación a sus padres, pues de la mano de 18 federaciones deportivas. Son más de 500 actividades y en toda Galicia pues vamos a estar trabajando en 150 ayuntamientos.
Hablamos de conciliación, pero hablamos también de empleo, ¿no, delegado? Porque hay que contratar monitores para estas...
Pues exactamente. Van a haber 250 monitores contratados a propósito para estas actividades, con lo cual pues nos va a permitir, pues ya digo, a la vez que conciliamos, pues favorecer que se promueva la práctica del deporte, que los niños aprendan deportes nuevos, que aprendan deportes minoritarios, y quién sabe, si a lo mejor pues con esta experiencia veraniega pues nos salen ahí unas vocaciones deportivas, pues de las que dentro de unos años pues estemos todos celebrando que ganamos medallas o que ganamos campeonatos, ¿no?, con nuestros jóvenes deportistas.
Ojalá. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya sabemos cuándo va a entrar en funcionamiento el renovado servicio de Bici Coruña. ¿Cuándo, Noel Abao?
Pues será el 12 de julio, va a ser cuando se estrene la renovación del servicio. Hasta entonces seguirá paralizado como lo estaba pues un mes antes. ¿Qué implica esto? La nueva ubicación de las 23 estaciones actuales que han sido trasladadas y adaptadas a los vehículos eléctricos y la puesta en marcha de las bicis eléctricas. Se pasa de 190 bicicletas a un total de 514, 342 serán mecánicas y 172 eléctricas. Se cambia todo el sistema y se anuncia que se va a llegar a más de medio centenar de estaciones, eso sí, en los próximos meses. Pero la novedad que no va a gustar tanto es que se renuevan las tarifas. El servicio de Bici Coruña va a ser más caro, subirá su cuota anual a 40 euros tras la renovación del servicio. Un incremento de 10 euros respecto al coste actual. Lo ha anunciado el concejal de Urbanismo y Movilidad de Francisco Dinís Díaz Gallego.
Existirán dos modalidades, una modalidad anual y una modalidad ocasional. En lo que respecta a la modalidad anual, tendrá un coste de 40 euros al año, lo cual supone poco más de 3 euros al mes. Esta modalidad permitirá usar de forma gratuita las bicicletas convencionales, las mecánicas, manteniendo como hasta ahora una penalización por uso superior a una hora, con el fin de evitar el uso indebido de la red. En cuanto a las eléctricas, los primeros 20 minutos serán gratuitos. A partir de ahí se realizará un pago por minuto de 0,01 euros a un céntimo minuto en tramos de 10 minutos.
Además del encarecimiento de cuota, las nuevas tarifas de Bici Coruña incorporarán la posibilidad de abonos mensuales para permitir el uso ocasional del servicio municipal de alquiler de bicicletas. Tendrán un coste de 10 euros y permitirán el uso de la red por parte de personas que no son de A Coruña.
En cuanto a la modalidad ocasional, se plantea un uso de 10 euros al mes que permitirá usar tanto bicicletas mecánicas como eléctricas con el siguiente coste. Las bicicletas mecánicas a 15 céntimos minuto, a 0,015 euros minuto y las eléctricas a 3 céntimos minuto. En ambos casos se establece un máximo de 2 horas de uso. Teniendo en cuenta que con la nueva red ya no será necesario tener una tarjeta Millennium física, sino que se podrá dar altas a través de la app y coger bicicletas con el móvil, esta modalidad ocasional permitirá una vieja demanda en la ciudad, que es el uso de la red por parte de personas que visitan Coruña de fuera, ¿no?, como ocurre en otras ciudades españolas y europeas.
Y antes ya hablaba del precio de las bicis eléctricas, porque se va a cobrar aparte por ellas, pero no será hasta 2024, serán gratis hasta el 31 de diciembre de 2023 para fomentar el uso del servicio y las nuevas altas. Será un céntimo por minuto, los 20 minutos iniciales gratis, será más caro en caso de los usuarios ocasionales. Pero otra cosa que no le va a hacer mucha gracia a los usuarios actuales de Bici Coruña es que se reduce el tiempo máximo de uso de las bicicletas, de las 2 horas que hay ininterrumpidas a un máximo de 1 hora. A partir de ahí tendrás penalización.
El límite del uso de las bicicletas se va a marcar en 1 hora, como comentaba antes, para evitar el hecho de que alguien pueda coger una bicicleta y retenerla más tiempo del necesario, ¿no? Al final entendemos que con esa hora cualquier movimiento dentro de la ciudad está más que garantizado y que en todo caso, creo que el sistema, si lo conocéis, permite que después tú dejes la bicicleta y pasado un breve tiempo puedas coger otra, con lo cual no habría...
Bueno, hay que estar en forma.
Sí, y hay que tener en cuenta que todavía no están las estaciones en puntos bastante alejados del centro de A Coruña para una ida y vuelta en 1 hora y hacer una gestión, pues cuesta bastante. Hay que ser realistas. Y de momento, como decimos, no están en marcha esas nuevas estaciones más lejanas. Bueno, el concejal sí que tiene claro que las tarifas son ajustadas y las defiende así.
Serán, por tanto, tarifas más económicas que otras ciudades como Madrid y Barcelona, similares a Valencia o San Sebastián, pero con un equipamiento más moderno y una priorización de la tarifa anual, que entendemos que es la que fideliza al usuario, frente a la tarificación por minuto que prima en otras ciudades.
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 12 de julio, pero de momento no se verán esas mejoras que vienen asociadas, como te cuento, sobre las bicis eléctricas. Faltan por incorporar nuevas estaciones, 33 en total se van a sumar, que cubrirán zonas como Novo Meso, Irua, Dormideras o Expo Coruña, y muchas otras. Todavía no están listas, pero se están empezando a preparar.
Las nuevas estaciones ya se están replanteando en calle, algunas ya, vamos, ya se ve que se está trabajando en ellas. La idea es ir incorporando nuevas estaciones en grupos de 5 o 6, bueno, a medida que se vayan pudiendo ejecutar esas obras. Sí, ya se está trabajando, ya se está replanteando tanto por parte del Servicio de Infraestructuras, Movilidad y con la compañía con Naturgy para poder dar la conexión eléctrica.
La intención del Gobierno local es duplicar el número de personas usuarias de Bici Coruña hasta las 10.000 en 2023, que el sistema deje de ser deficitario y, sobre todo, incorporar la movilidad ciclista de lleno en el día a día de A Coruña, con la progresiva apertura de más tramos de carril bici o de itinerarios ciclables en zonas 30.
1:36, pues vamos a hablar precisamente de cómo está el tráfico a esta hora. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Muy tranquila en general. Sí que es cierto que íbamos una mañana con escaso tráfico y ahora mismo empieza a incrementarse. Se ve ya un incremento en la calle de Juan Flores y también la salida de Avenida Oporto y el entorno de Plaza de Lugo. El resto de vías con mucha fluidez.
¿Algún apunte en cuanto a previsiones?
Sí, esta tarde a partir de las 7:30 está previsto la celebración de la manifestación del orgullo LGTBI, con salida, como digo, a las 7:30 a la Plaza Orense, hacia Sánchez Bregua, Cantones, Marina, Puerta Real y para entrar en la Plaza María Pita.
¿Y balance de accidentes de esta mañana?
Pues ninguno registrado de especial relevancia por el equipo de testados.
Que siga así, gracias.
Gracias.
Y un hombre ha muerto esta noche después de que su vehículo de sustitución volcase en Betanzos. La víctima quedó atrapada dentro del turismo y tuvo que ser liberado por los bomberos. Según explicó un familiar, el hombre se dirigía a informar a los agentes de su seguro de un accidente de tráfico anterior. Añadió que llevaba unos días con mareos sin poder confirmar que este segundo siniestro fuese producto de su estado de salud. La persona que llamó al 112 para alertar del vuelco aseguró además que el conductor podía llevar un tiempo muerto en el interior del coche, ya que otra persona había visto el vehículo volcado hacía unas 2 horas. Y más de 200 agentes de policía y guardia civil van a reforzar la seguridad en Galicia durante la temporada turística. Se intensificarán los controles para evitar la delincuencia itinerante y los robos de viviendas. Otro de los focos estará puesto en las ciberestafas y que en verano se incrementa ante el uso de internet para la reserva de alojamientos, desplazamientos y otros servicios turísticos. 1:38, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Esta vuelta a la normalidad tenemos que hablar de que este año sí toca a Feira das Maravillas, nuestra feria medieval, con variaciones, ¿no, Noela? Hablamos de la Feira das Maravillas, que con la normalidad este año sí que vuelve a celebrarse, ¿no, Noela?
Sí, la edición número 26 de la Feira das Maravillas, que será más corta, se va a celebrar del 21 al 25 de julio, de jueves a lunes, festivo regional además. Adolfo López es presidente de la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja.
Se va a celebrar en el casco histórico de La Coruña, la Ciudad Vieja de La Coruña, del jueves 21 al lunes 25 de julio. Sí, es un día menos, bueno, hemos entablado aquí diferentes conversaciones con los vecinos, con el ayuntamiento, y bueno, hemos llegado a a ciertos acuerdos que aunque hay que darse cuenta que este evento es un evento que se hace, es un evento de ciudad, ¿no? Es un poco el inicio de las fiestas de la Coruña, ¿no? Y se hace con intención de inversión comercial, turística y de visitas, ¿no? El resto del año, pues es difícil. Y por otro lado, es un evento que se autofinancia. Entonces, si hay una serie de cuestiones que lo reducen, pues la financiación es más compleja.
Los vecinos celebran que vayan a tener menos afectación porque es una de las cosas que pedían para evitar que una fiesta para promocionar el casco histórico se convierta en una cárcel para sus residentes. Leonardo Méndez, presidente de la Asociación Vecinal de la Ciudad Vieja.
Bueno, en cuanto a la duración para este año, sí que una de las reivindicaciones era que no durase lo que se venía anunciando, ¿no? Por la organización, que eran, creo que del día 20 al 25, eran 6 días. Y en ese sentido, pues sí, por este año, pues un poco satisfechos, pues porque se haya tenido en cuenta una de nuestras peticiones, ¿no? Evidentemente, nuestro planteamiento es que la feria medieval, pues como en otras ferias medievales de otras localidades, pues coja todo aquello que se aproxime al fin de semana, ¿no? Y que no se haga pues más extensiva que esos periodos. Entonces, en este sentido, entendemos que sí, que empezará el jueves por la tarde y acabará el lunes, que es festivo, y bueno, pues algo hemos conseguido.
Sabemos que también va a ser el formato algo distinto, estará más difuminada esta feria medieval, según explican los comerciantes.
Como ocurre casi siempre, pues aquí hay obras, hay andamios, hay... Entonces, este año lo que se pretende es extender un poco más por calles que por ejemplo, la Costa del Rosario, que se ha arreglado, para diluir el mercado un poco, ¿no? Poco a poco se va intentando hacer un espacio más amplio, un circuito siempre, y con la intención claramente de que sean lo menos molestias posibles.
De momento estamos a la espera de que se presente la Feira das Maravillas. Se espera la presentación oficial en torno al 12 o al 13. Se están ultimando los detalles. Por ejemplo, habrá recunchudas pícaras, las actividades de María Pita o acciones de animación y actuaciones. Tienen hasta el viernes los comerciantes para poder apuntarse a la Feria Medieval, el evento que adelanta las fiestas de María Pita.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
It's been a long time. Y no hay nada como protestar y airear los problemas en redes sociales para que a uno le hagan caso. Así funciona el Ayuntamiento de A Coruña, que si no hubiera sido porque los vecinos denunciaron públicamente la situación de su barrio, hablamos del barrio del Viña, seguirían sin falta de mantenimiento. Leandro Lalo García es el presidente de la Asociación Vecinal El Viña Dos Fases. Lalo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y lo dicho, ¿no? No hay nada como alzar la voz.
Pues, sinceramente, sí. Pero bueno, se alza y un poquito recurso, pues se hacen las cosas. Pero bueno, tampoco es al 100%.
Claro, vamos a ir por partes. Explícanos cómo estabais y qué es lo que ha pasado después de denunciar la situación en redes.
Bueno, yo como sigo con la misma tónica, insistiendo de que este barrio a nivel zona verde tenía que estar ajardinada como el centro, bueno, pues en un momento dado pues siempre estamos con fotografías, mandándolo por las redes sociales, sobre todo Facebook, de nuestra asociación de vecinos, y bueno, se entiende que el ayuntamiento pues nos sigue. Entonces, bueno, yo sinceramente van por turnos, por partes, fases, digo yo, porque ayer, por ejemplo, o sea, estábamos con un tema de que, bueno, la hierba se corta en zonas y en otras no, que lógicamente tendría que, bueno, pues haber un plan de trabajo para, bueno, pues este barrio tiene muchísimas zonas verdes, bueno, pues por zonas, pues hacer el trabajo. de cortar la hierba, podar, limpiar aceras y tal. Bueno, pues ayer estaba, pues supuestamente, me mandan una fotografía que llega en un momento dado, al mediodía, pues un carro de estos de cortar hierbas en la zona, pues de pajaritas. Empieza, bueno, el carrito a cortar la hierba, lo que pasa que, claro, una hora en la que hay una cafetería al lado, haciendo ruido, levantando polvo, y bueno, sin recoger la hierba, quedó ahí extendida.
Ya.
Hay zonas que, sinceramente, tenían que estar, bueno, un poco más limpias. Después, había unos setos en la calle Rafael Alberti que estaban, que bueno, que ya casi no podías pasar por la acera. Se hizo la foto pertinente y a los dos días estaban cortando por la mañana y podando y limpiando. Bueno, pues van por zonas. Yo creo que, vamos, es que yo creo que el ayuntamiento tenía que tener un plan de acción para este barrio a nivel zona verde.
Debería.
Debería. Exactamente.
¿Y qué zonas? Porque nos decías, bueno, se ha empezado a hacer mantenimiento, pero no al 100%. ¿Qué zonas todavía no se están cuidando?
Las zonas que no se cuidan son, por ejemplo, setos, árboles. Hay hace poco en la zona de Pablo Picasso, vecinos tuvieron que llamar al 010 porque había árboles que estaban ya entrando en las viviendas. Y bueno, con una altura impresionante y que bueno, pues al final, bueno, con la queja vecinal, pues se llegó al acuerdo de podar esos árboles. A ver, es que yo veo a veces que se juntan árboles con otros, no hay un saneamiento a nivel verde.
Ya.
Ese es el problema.
La última vez que hablamos, Lalo, comentamos la presencia o la proliferación de ratas. ¿Esto se ha solucionado?
No. Justamente ayer me comentaron, noche de San Juan, bueno, que estás un poquito más tiempo en cafeterías y tal, en la zona justo de Pajaritas, donde la asociación Grumico, que nos habían puesto un cepo para evitar, bueno, la proliferación de ellas, vuelve otra vez a haber ratas. O sea que yo creo que tampoco hay mantenimiento. Es decir, esto se debió haber hecho, yo ya no me acuerdo, pero ahora 5 o 6 meses se puso esto, pero yo entiendo que si vuelve a haber ratas es porque nadie de la empresa o el ayuntamiento mismo ha dado orden de hacer un mantenimiento, pues, continuado.
De controlar las plagas.
Exactamente. Y vuelvo otra vez a ver ratas subiendo por los árboles, lo mismo que hace meses atrás. O sea, volvemos con la misma.
Tema inseguridad, que también lo comentamos. Hablábamos en aquella ocasión de robos en coches aparcados en la calle, en locales. ¿Hay más presencia policial? ¿Se ha mejorado esto?
Se mejoró, pero no hay presencia policial. No sé si será porque no se ha visto más problema de este tipo, pero bueno, la presencia policial no existe, lógicamente. Es que no existe. Yo creo que no existe en la ciudad. ¿Me entiendes? Y después, lo que también a mí me llama la atención, la medianera de Alfonso Molina, que hace meses atrás habían puesto plantitas y tal, es que ya tapan las señales de limitación de velocidad. Yo no sé a quién compete esa zona, pero lógicamente el ayuntamiento tenía que poner un poco de medidas. Hay, y en las parcelas que son de uso privado, yo creo que también se tendría que poner un poquito a tono para que, bueno, se limpiara, porque puede haber una desgracia en un momento dado.
Claro, y más que ahora que estamos en verano, hace más calor y hay más posibilidad de incendio.
Bueno, es que yo acabo de pasar por Iris y uf, mejor me callo.
Lalo, pues te emplazamos para otra ocasión para seguir hablando de todos los problemas y que se vayan solucionando. Habrá que seguir
muchísimas
alzando
gracias.
La voz. Gracias a ti, Lalo.
Gracias, Eva.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues recordamos que aparte de la falta de mantenimiento en los barrios, como es este caso del barrio de Elviña, en el centro de la ciudad tenemos la atracción del verano que ya está funcionando, esa noria, la más grande de España, 60 metros de altura, 24 cabinas herméticas, cada una con capacidad para 10 personas y con impresionantes vistas de la ciudad y del entorno. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
La Diputación de A Coruña ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinadas al sector de la música. Festivales, en este caso, de iniciativa privada, que van a contar con una partida de 120.000 euros para ayudarles en esta situación de crisis económica y después de los duros tiempos de la pandemia. Blas García es diputado.
Que tenga una cantidad de 120.000 euros, donde se financia como máximo 24.000 euros y también hay una cantidad de mínima que van a recibir aquellos que se presenten y que cumplan los criterios y que buscamos fundamentalmente, aparte de ese apoyo y a promoción económica, por eso va a través de esta área, de este departamento de promoción económica, e ayudar primero a fortalecer y mantener el empleo de estos profesionales, de este sector, ayudar a los empresarios y promotores privados y potenciar, lógicamente, a economía dos distintos concellos donde se celebran. As bases van destinadas a iso, sobre todo que se pide que teñan xa unha experiencia, o que se valora é que teñan unha experiencia que polo menos se celebraran xa en máis de dúas ocasións.
Pues además de estas ayudas para festivales de iniciativa privada, la Xunta anuncia conciertos del Xacobeo en julio y en agosto para 9 concellos de nuestra provincia. Van a ser 70 artistas de primer nivel como Rosalía, Zetangana, Maluma, Nil Moliner, Seguridad Social, Lola Índigo o de andar por casa como Iván Ferreiro, Xoel López, Tan Xugueiras o Roy Casal, los que estarán no solo en la ciudad de A Coruña, sino en ayuntamientos como Fisterra, Betanzos, Zas o Arteixo. Pues precisamente hasta este ayuntamiento nos acercamos. Hablamos ya con su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y ya hay ganas de fiesta, ¿no?, después de estos años tan duros.
Bueno, por lo menos que se vuelva una cierta normalidad, ¿no? De volver a retomar lo que son las fiestas tradicionales, lo que son las verbenas en las parroquias, también aquí en las fiestas de Santiago Apóstol, pues sí que la verdad que volver a una cierta normalidad después de estos últimos años, que han sido bastante complicados, pues yo creo que lo agradece todo el mundo, ¿no? Y la gente, pues, tiene ganas de poder disfrutar tranquilamente, sosegadamente, moderadamente, pero sí que quiere poder disfrutar de los eventos que había anteriormente en el concello.
Sin duda. Esta semana comienzan las obras del nuevo centro social de Vilarrodís. ¿Qué se va a hacer?
Sí, mira, hoy mismo ya comenzaron las obras del nuevo centro social de Vilarrodís. Es una obra altamente, altamente demandada y solicitada por los vecinos de Vilarrodís, ¿no? De la necesidad de poder tener un centro social donde ellos puedan reunirse, hacer actividades, tener también pues la posibilidad de celebrar distintos eventos. Y bueno, pues nosotros hemos licitado un proyecto que dentro de lo que es la zona donde está la Escuela Infantil de Vilarrodís, se ha planteado un proyecto que además que sirva para los dos objetivos, ¿no? A día de hoy la Escuela Infantil de Vilarrodís pues carecía a lo mejor de espacios suficientes y necesarios para que ellos pudieran tener madrugadores, comedor escolar y la posibilidad de realizar actividades, ¿no? Entonces, justo al lado de lo que es la Escuela Infantil de Vilarrodís se amplía lo que es esa zona, se hace el centro social con una superficie de aproximadamente unos 600 metros cuadrados, se hace un aula múltiple que se puede compaginar por la mañana para lo que es la escuela infantil, para que tengan esos espacios un poco recogidos y puedan tener el comedor, madrugadores, y después tiene también distintos locales y distintas aulas para que puedan un poco complementar con las actividades sociales, ¿no? Los fines de semana, el edificio a uso por parte de lo que son las entidades vecinales, los vecinos, y bueno, también después por las tardes que también lo puedan usar, ¿no? Es un edificio versátil que se busca ese doble objetivo, poder ayudar a las demandas de espacio de la escuela infantil y atender a las necesidades de espacio y ubicación de los vecinos de Villa Rodríguez y la Asociación de Vecinos de Villa Rodríguez. Es una obra licitada por 990.000 euros y que se inicia hoy, y bueno, pues a ver si se va ejecutando, pues con los tiempos, a ver si no hay problemas con la situación crítica de la construcción que tenemos en estos momentos y que se pueda terminar y poner a disposición de la escuela y de los vecinos.
También se ha aprobado expropiar un terreno en la zona situada al lado de la escuela infantil de Villa Rodríguez. ¿Para qué se va a utilizar este terreno?
Sí, hoy hemos firmado las actas de expropiación, hemos pagado en ese sentido pues los terrenos que se han expropiado. Es justo al lado de la escuela infantil. Si nos situamos de frente a la escuela infantil, hacia la izquierda sería lo que es la construcción del centro social, y hacia la derecha de lo que es la escuela infantil, hemos adquirido estos 5.900 metros cuadrados de la zona situada justo al lado de la escuela infantil. Es una obra destinada a construir una gran zona de esparcimiento, ocio y lúdica también para los propios vecinos de Villa Rodríguez, ¿no? Albergará pues zonas deportivas, un aparcamiento, se va a ejecutar también una nueva calle que va a mejorar el acceso a la escuela infantil y al centro social, y también una gran zona verde que se extenderá un poco por los márgenes del río Tesugueiras, y bueno, que se va también a ejecutar un paseo fluvial por allí. Y bueno, pues este espacio para desarrollar eventos es el espacio que tradicionalmente utilizaban los vecinos de Villa Rodríguez para celebrar lo que es sus propias fiestas. Y bueno, pues es un espacio versátil, múltiple, con zona verde, zona deportiva. Tiene también un presupuesto de licitación de unos 867.000 euros, y ahora que tenemos la disposición de los terrenos, pues procederemos también en los próximos meses a licitar y atender a esas demandas. Un poco lo que se planteaba es tener justo en ese entorno, en Villa Rodríguez, un corredor de equipamientos e infraestructuras. Está el centro de salud, los espacios libres del centro de salud, va a estar este campo de la fiesta, este espacio lúdico, la escuela infantil y lo que es el centro social, ¿no? Todos en una franja asociados, y bueno, pues completaríamos pues la atención y la petición y la demanda histórica de los vecinos de Villa Rodríguez de tener equipamientos y espacios públicos para que tengan ellos y puedan usarlos y disfrutarlos.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias como siempre.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Eres usuario de audífono y no acabas de estar cómodo con él? Balneario Visión dispone de audífonos, accesorios inalámbricos, catamaranes de baño a medida, tapones antirruido para dormir. Este mes, hasta fin de existencias, 2x1 en audífonos recargables. Olvídate de utilizar pilas. Pídenos cita en el 981-641-762 o en el 672-066-242. O si lo prefieres, en balneariovisión.es. Estamos en Avenida Balneario 24 en Arteixo. Balneario Visión es tu centro auditivo de referencia.
Y os contamos ya las citas de la agenda de este último martes del mes de junio. Nos da todos los detalles nuestra compañera Noela Bao.
El Aquarium Finisterrae acoge la presentación del libro Contos de Aveiramar, de Fernando Fernández Domonte. Será desde las 8 de la tarde. En la FNAC, Nacho Roura presenta su libro El Cerebro Millennial, a las 7. La agrupación Alexandre Bóveda inaugura la exposición A Cidade da Coruña Wrapped, de Violeta Chouciño. En este caso, también a las 7 de la tarde. El Museo Militar organiza actos sobre el centenario de las unidades acorazadas, con una exposición desde las 8 y cuarto, precedida de la conferencia Carros de Combate, una visión artística a cargo de María Fidalgo. ADICAE organiza una jornada para entender los seguros y las condiciones de las pólizas, un ciclo práctico para consumidores desde las 4 y media en el Ágora. En Miño continúan las fiestas de San Pedro, hoy con la actuación de la Orquesta Panamá desde las 11. Marinera City abre la Jurassic World Dominion Experience, una experiencia inmersiva que nos convierte en protagonistas de la película que pone fin a la famosa saga cinematográfica. Estará hasta el 10 de julio en el centro comercial. Y hablando de cine, en el Palacio de la Ópera hay homenaje a John Williams a las 8. La Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia interpretará temas de bandas sonoras como Tiburón, Harry Potter, Parque Jurásico o La Guerra de las Galaxias. Todo con el acompañamiento de Salvador Vidal, actor de doblaje de John Travolta, Mel Gibson o Richard Gere, entre otros. Dentro de la programación de hogueras, la Iglesia Castrense acoge concierto del grupo de jazz de la Unidad de Música del Cuartel de Apoyo a la Maniobra a las 8:30 y a las 11:00 en el Paseo de la Dársena. Druida Danza presenta su último espectáculo. Además, hoy se ponen a la venta las entradas para el concierto de Coque Maya. Estará en el Palacio de la Ópera el 12 de noviembre, dentro de su nueva gira, El viaje del astronauta gigante.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.